Bienvenido a un nuevo episodio de podcast de Regen Therapy. En el día de hoy vamos a compartir junto a la licenciada en psicología, la licenciada Zulma López Arranz, magíster en psicoanálisis. La licenciada fue profesora de la maestría de psicoanálisis en la Universidad Kennedy, también fue docente del departamento de psicoanálisis de la misma universidad, fue docente a cargo de seminarios en el Instituto de Investigaciones Aplicadas a las Ciencias Sociales de la Universidad Argentina Kennedy. Es autora de La perspectiva freudiana del fenómeno psicosomático, El avatar del sujeto posmoderno, coautora de Fenómenos psicosomáticos y autora de numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. En el podcast de hoy, la licenciada nos va a hablar acerca de las consecuencias que trae la pandemia en nuestros niños. Vamos a escucharla.
Soy la licenciada Zulma López Arranz y quisiera reflexionar hoy junto a ustedes acerca de las consecuencias de la pandemia en los niños. Hay muchos aspectos de la problemática que podríamos tratar. El niño y sus vínculos sociales y afectivos, sus rutinas, el impacto de la pandemia en la salud física y psíquica, en las relaciones afectivas y sociales y en el aprendizaje. Creo que es muy importante tener en cuenta que los primeros años del niño son fundamentales para el desarrollo posterior. Tanto la psicología, las neurociencias, la sociología y muchas otras trabajan sobre el impacto que pueden ocasionar en los infantes las situaciones de conflictos, de abandono, de necesidades insatisfechas, inseguridad, situaciones traumáticas. Pero debemos recalcar que esta pandemia afecta a todas las familias, pero de una manera muy dispar, ya que las condiciones económicas, socioambientales, geográficas no son las mismas. En aquellos hogares donde la violencia está enquistada, donde existen problemas de drogas, alcohol, violencia de género, maltrato, abuso sexual infantil, los daños serán gravísimos y los niños están en un estado de gran vulnerabilidad. En estos casos, como también en aquellos que viven en situaciones desfavorables, económicas, habitacionales, los efectos de la pandemia se mostrarán con toda su crudeza, dejando a los niños como las víctimas prisioneras y silenciosas que la pandemia va dejando a su paso. Por ello vuelvo a reiterar, la escuela, sobre todo para estos niños, cumple una función de sostén y de socialización, y en muchos lugares es la vía a través de la cual reciben un plato de comida. No es la misma problemática la de un niño que tiene posibilidad de conectarse a internet que otro que no la tiene. No es lo mismo un niño que tiene varios hermanos en edad de escolarización, cuyos padres hacen teletrabajo y disponen de una computadora o a lo sumo de dos, a un niño que tiene el problema resuelto. Pero sin embargo, aún en aquellas familias que son menos golpeadas, van a generarse consecuencias. La pregunta es, ¿cómo pueden ayudar los padres a minimizar estos efectos? Una podría ser brindando información sencilla, sobre todo a los más pequeños, para que ellos puedan entender el porqué de tantos cambios y de encontrarse de un día para otro con muchísimas limitaciones que les provocan angustia. Otra es dejar que se expresen sobre el tema, no esquivar las preguntas ni crear una pseudo realidad. No sé si se acuerdan de la película La vida es bella, donde el padre, que estaba con su hijo en un campo de concentración, crea una realidad paralela para que el niño sufra menos. Bueno, ese padre pensaba que no iba a salir. Nosotros tenemos que darle un mensaje de que vamos a salir. Más aún, ahora que tenemos la tranquilidad de que se está trabajando en la vacuna, tenemos que estar dando siempre un mensaje positivo. Les quiero comentar un ejemplo. Una niña de 6 años dibujó un coronavirus para cada uno de los miembros de su familia y les puso un signo de no pasar. Le pidió a cada uno de los integrantes que lo pegue en la ventana. ¿Qué hizo con esto? Esto le permitió a la niña pasar de una posición pasiva, sintiendo que no podía hacer nada, a una posición activa, hacer algo para proteger a su familia, tratando de defender a los que ama. Con esto se aumenta la tolerancia ante la frustración y la resiliencia. ¿Qué es esto? Es la capacidad que tiene una persona para superar situaciones traumáticas, tener más fortaleza, sobreponerse, recuperarse. Otra de las cosas que podríamos sugerir es no exacerbar la cantidad de información, porque lo que se lograría sería una mayor carga de angustia. Por ejemplo, en algunas casas, en algunos hogares, todo el día la televisión está puesta en las noticias. Cuántos muertos en Argentina, cuántos en Estados Unidos. Esto lo único que hace es una carga de angustia y de impotencia, de frustración. En las familias en que los padres o las personas al cuidado del niño pueden sobrellevar mejor su propio nivel de estrés, los niños están menos propensos a ser muy afectados. Y otra cosa muy importante es mantener ciertas rutinas, porque las rutinas ordenan el mundo. Es un modo de fijar límites que impiden caer en el abismo de confusión. Es claro que la pandemia puso al mundo patas para arriba, de tal modo que se afectaron profundamente las rutinas y las relaciones sociales. El niño por lo general se acuesta más tarde, se levanta más tarde, hasta puede desayunar en pijamas, tomar la clase en pijamas. En muchos casos los niños se quedan despiertos, prendidos a las pantallas, no importa cualquiera sea esta, produciéndose un desfasaje entre las acciones del día y de la noche. Esto tiene en algunas familias una forma de solución comprensible ante las demandas laborales, la atención de los niños y las tareas domésticas, y a menudo se escucha: aprovecho para trabajar tranquila. Pero es saludable que el niño pueda delimitar los tiempos, tiempos de dormir, tiempos de clase, de tarea, de juegos, de actividad física, por mínima que ésta sea. Tiempo de compartir en familia algo divertido o placentero, tiempo de conectarse con las personas que ama. Claro que no es fácil, pero no por eso es imposible. Esta pandemia creo que nos pone a pruebas. Nadie está preparado, nadie estaba preparado, ni los médicos, ni los maestros, ni los padres, ni los niños. Ella pone a prueba el amor al trabajo, que hace que nos reinventemos, buscando miles de maneras de hacerle frente sin bajar los brazos. Y creo que lo más importante que tengo para decirles es esto: nadie tiene un saber todo, nadie. Ser humildes nos permite cambiar sobre la marcha cuando nos damos cuenta que no vamos por el camino correcto. Quien cree que nunca se equivoca, se está equivocando. ¿Qué quiero decir con esto? Que la escuela tampoco estaba preparada, ni los docentes. Esta modalidad requiere un mayor grado de organización de la escuela y de las familias, mayor preparación de las clases, mayor paciencia, mayor capacidad de frustración ante los resultados, mayor capacidad de percepción acerca de lo que les pasa a cada uno de sus alumnos. Muchas veces escucho los lamentos, tanto parte de docentes como de padres, por lo que no se podrá aprender. Pero debemos aceptar que lo más importante no son los conocimientos, sino las herramientas que la escuela tiene la oportunidad y el desafío de generarlas. En mi opinión, en este momento, el caudal de conocimiento no es lo más importante. Eso se puede recuperar. La escuela, además de la función educativa, tiene o debería tener una función social y de sostén. La experiencia de los niños, sobre todo la de los más pequeños, recién egresados del preescolar, que ni siquiera tuvieron tiempo de acostumbrarse a la experiencia de la escuela primaria, sin saber leer ni escribir, se vieron privados de la presencia de sus maestros, los que fueron reemplazados por pantallas. No hay pantalla que reemplace a las personas, en ningún ámbito. Las relaciones son muy importantes, las relaciones sociales para el desarrollo del niño. La única herramienta que tenemos hoy es la tecnología, pero tenemos que saber que nada reemplaza la clase presencial, el rostro del maestro, su mirada mientras imparte la clase, las risas del recreo, los cuchicheos en clase. La semana pasada escuchaba en un programa de televisión a un funcionario de Córdoba que contaba que los chicos estaban en el aula virtual y le preguntaron a la maestra: «Señor, ¿vos estás en la escuela?». Cuando la maestra le dijo que sí, los chicos le pidieron que toque la campana. Este pedido, que emociona, nos indica que los chicos extrañan el ámbito, el lugar físico, su escuela, su aula, su campana. Hasta aquellos remolones que no querían ir a la escuela ahora pregunta: «¿Cuándo volvemos?». Es muy valioso el aporte de la escuela en cada lugar con sus diferencias. Las instituciones desempeñan un valioso aporte defendiendo los derechos de los niños para que ellos no pierdan el contacto con la escuela y, sobre todo, que la matriz de aprendizaje no sea dañada. Justamente esta mañana escuchaba al presidente hablar de la cantidad de niños, no recuerdo la cifra, que habían perdido durante la cuarentena, que ahora se llama aislamiento social obligatorio y preventivo, habían perdido el contacto con la escuela, que esto había que remediarlo de inmediato. Estoy totalmente de acuerdo. Es muy importante este contacto con la escuela, y además es muy importante que los niños no pierdan la modalidad de la matriz de aprendizaje, que la matriz de aprendizaje no sea dañada. Cuando me refiero a que no se dañe la matriz de aprendizaje, quiero significar que no cueste aprender en el futuro. En muchos casos vemos que cuesta aprender cuando el aprendizaje queda ligado a un malestar o a un padecimiento. Tantas veces escuchamos: «A mí no me gusta estudiar». Ojalá que esto no ocurra. En los últimos días se escucha la preocupación de las autoridades educativas, no solo de nuestro país, sino también de otros países, por la posibilidad de una gran deserción escolar. En mi opinión, todos los gastos de salud y educación hay que tomarlos como una inversión. Eso nos daría la posibilidad de mejorar la vulnerabilidad de nuestros niños. El hecho de tener que aprender fuera del ámbito de la escuela produce un extrañamiento, una nostalgia de las experiencias pasadas. Y hablando de la preocupación de los padres y de los maestros, considero que no se trata de que los padres y maestros no estén preocupados. Sobradas razones hay para estarlo. La cuestión es: ¿cómo hacemos para que esa preocupación no empañe nuestra existencia y termine por transmitir a los niños que el mundo es un lugar absolutamente peligroso? El movimiento contrario sería: tenemos un problema, pero vamos a hacer determinadas cosas para estar lo más seguros posibles. Sin importar la edad de los niños, los padres deben escuchar a sus hijos y hablar con ellos para saber qué sienten. Hay una experiencia que se hizo en una escuela de Lomas de Zamora, donde una maestra, a través de la clase de Zoom, mostró diferentes caritas: niños enojados, gritando, llorando en un rincón, abrazados, jugando, y les pidió que se identificaran con una de ellas. Y el resultado fue nefasto. Solo un niño dijo que estaba enojado, pero que tenía la esperanza de que esto termine. El resto se identificó a las caritas sufrientes. Eran chicos de un sexto grado. Por supuesto que tenía razón este chico de estar enojado, pero tenía la esperanza de que esto termine. Entonces, ¿la maestra qué hizo? Dio una tarea: hacer un arco iris y pegarlo en alguna parte de la casa con una consigna: quédate en casa, pero pronto volveremos a estar juntos. Quédate en casa, pero pronto nos veremos en la escuela. Podríamos decir hoy: quédate en casa, porque pronto tendremos una vacuna. Esto transforma la mirada de la situación tan dramática en una visión más optimista de la vida. El hecho de que los niños puedan salir con todos los recaudos, andar en bicicleta, en patineta, estar al aire libre, ver a otros chicos que hacen lo mismo, los vuelve a conectar con el mundo conocido. Los padres y docentes pueden realizar un gran trabajo validando los sentimientos de miedo, enojo, angustia, inseguridad y ayudando a procesarlas. Las herramientas son variadas. Para los más chiquitos, dibujar, contar historias, cambiarle finales, hacer teatros de títeres, bailes, juegos con amigos en forma virtual. Y para los más grandecitos, lo de siempre, conectarse con amigos para hablar o jugar, mirar películas, hacer videollamadas a las personas que aman y extrañan. Por último, un mensaje a los papis. Hay días en que el clima familiar se vuelve tenso, se respira la angustia por la incertidumbre y aparece la fatiga emocional, días de muy poca paciencia. La mayoría de los padres trabajan desde casa agregando más tareas a las ya habituales. A veces la paciencia se acaba. A no desesperar, mañana será un nuevo día. Tenemos que aferrarnos a la vida, haciendo de ella algo que merezca ser vivida. Hasta pronto.